20. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Recordemos esa gran final que propongo que se pueda disputar, ya que se fue para septiembre, el 18 de septiembre, y por supuesto en el estadio Elías Figueroa Brantes. Tiene que jugarse en Valparaíso la gran final.
Mejor el 19, pues ya que estamos pidiendo.
Pero que sea bien patrio para que se den cuenta los del Real Madrid dónde se están metiendo.
Gracias, Rodrigo.
Estén muy bien.
Chao.
Se te va a quedar pegada esta canción, porque Blinding Lights de The Weeknd es la canción más escuchada en los 20 años de historia de Spotify y también la canción preferida de BCI. Súbele el volumen y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
2:01 p.m.
Esta mañana nuevamente el precio del cobre siguió rompiendo récords, nuevamente máximo histórico en la Bolsa de Metales de Londres, pero en Codelco, la cuprífera estatal, el ánimo está lejos de ser de celebración. Los resultados de una auditoría interna que se conoció ayer a través de la prensa, además, ponen en duda el cumplimiento de las metas de la estatal el año pasado y la credibilidad además de su gestión interna. Los sindicatos dicen que los trabajadores no reciben beneficios asociados a estas metas, defendieron el rol estratégico además de la cuprífera, y el diputado Cristian Tapia anunció una comisión investigadora, exigió transparentar los resultados productivos de cada división. Vanessa Gajardo nos cuenta más. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Katy, auditores. Así es, tú lo decías, la noticia el día de hoy arranca nuevamente con el precio del cobre, el metal rojo, batiendo nuevos récords cuando alcanzó esta jornada los $6.39 la libra. Pero me quiero colgar de una frase que ha dicho un entendido de la industria. No hay que emborracharse con el precio, acá lo importante es avanzar en la producción. Y ahí es justamente donde está la gran encrucijada y que cobra mayor relevancia a propósito de que se conociera este informe preliminar de Codelco a propósito de una auditoría interna que muestra más bien lo que es un descuadre en las cifras metalúrgicas que entrega la estatal al cierre de cada año. Resultados que habrían sido inflados artificialmente, es lo que señala este informe. Estamos hablando específicamente de 20 toneladas de cobre en pro de cumplir lo que eran las metas de productividad del año 2025 y por ende también la entrega de bonos a altos ejecutivos y trabajadores administrativos de la estatal. Hoy, el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien en otras oportunidades no ha tenido pelos en la lengua para criticar públicamente el rol interno que desempeña el directorio de Codelco y específicamente a su presidente Máximo Pacheco, en esta oportunidad se retiró de una actividad acá en la Cámara Chilena de la Construcción sin emitir ningún tipo de declaración. Quien sí se refirió a esta nueva polémica fue el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Jorge Riesco, quien llamó a desdramatizar lo que se ha conocido a través de la prensa.
Y si había algunos cambios que hacer en cuanto a algunos elementos que no se estaban considerando de la manera adecuada, bueno, lo que va a hacer eso es redundar en una mejora de la gestión, lo que nos debería alegrar a todos.
En la interna, lo cierto es que continúa el hermetismo. Desde Codelco han manifestado ya en distintas oportunidades a lo largo de esta jornada que no van a emitir más declaraciones hasta que se conozca completo este informe de auditoría interna. Sin embargo, en el reporteo con los dirigentes y los distintos trabajadores de las divisiones de la estatal, sostienen que esta noticia no representa ninguna novedad, no es algo que no haya ocurrido con el pasado, pero que ha cobrado mayor relevancia en esta oportunidad. Desde los sindicatos aclaran a Bio Bio la radio que en ningún caso los trabajadores se han visto o se verían beneficiados con el pago de estos bonos a los que se hace mención, porque cada división, señalan ellos, tiene sus propias metas de cumplimiento y las metas anuales de productividad de Codelco se pagan más bien a los altos ejecutivos y trabajadores administrativos, es lo que han señalado desde los sindicatos. Conversamos, sí, en particular con el vocero de la Confederación de Trabajadores Mineros y además presidente del Sindicato de Supervisores de Codelco, Enes Cepeda, quien nos dijo que no comparte las críticas que llegan más bien desde afuera, tratando de poner a Codelco en una imagen, en una situación de vulnerabilidad, porque dijo es y seguirá siendo el mejor negocio para Chile. Pero sí dijo que comparte lo que son otras opiniones. Escuchemos.
Donde yo sí comparto con algunos, digamos, cuando se evidencia realmente que hay algunos ejecutivos que han actuado con algún grado de soberbia, pero es en el desempeño individual o ejecutivo, que han actuado con algún grado de soberbia o sobrevalorando su rol en esta empresa estatal.
En tanto, desde la esfera política, el presidente de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, el independiente por el PPD, Cristian Tapia, ha dicho que van a tomar medidas que van a hacer que la empresa vuelva a tener el renombre que tenía en el pasado. Van a oficiar hoy, porque hay sesión esta tarde, a Codelco a que entregue los resultados productivos, dicen ellos, división por división, y además van a levantar una nueva comisión investigadora para que se querelle, dice el diputado, contra todos quienes resulten responsables, Katy.
Gracias, Vane, seguimos al tanto.
Muy buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
2:07 p.m.
Estamos en contacto con Radio Bio Bio en Antofagasta porque resulta que una persona detenida, otras dos denunciadas y tres viviendas demolidas marcaron un operativo en un macro campamento que está en Antofagasta en medio del debate de la favelización de esta ciudad, en la capital de la región. Daniel Liberona nos cuenta.
Así es, tres viviendas desalojadas, un detenido y dos ciudadanos de nacionalidad extranjera denunciados al Servicio de Migraciones. Fue el saldo que dejó un operativo en la población Oasis del macro campamento Los Arenales, ubicado en el norte alto de la ciudad de Antofagasta. Con maquinaria pesada llegó hasta el territorio personal de carabineros, policía de investigaciones y funcionarios de la delegación presidencial para la demolición de estas viviendas construidas en terrenos fiscales y que tenían como antecedente la detención de dos sujetos en el mismo lugar el pasado 27 de abril. Para el general Cristian Montre, jefe de zona de carabineros, se está ejerciendo la respuesta del Estado, además de resaltar la importancia de comprometer a la comunidad antofagastina a denunciar estos hechos.
Y esta es la respuesta que finalmente el Estado debe dar para darle una satisfacción a la comunidad de que estamos trabajando en pro de la seguridad.
Se trata de un operativo que está enmarcado en el debate de la favelización de Antofagasta, término acuñado por el fiscal regional Juan Castro y que abre la discusión sobre la capacidad del Estado en ingresar a estos macrocampamentos, como también la presencia de crimen organizado y el auge que significó para la ciudad la presencia de estos asentamientos irregulares. Para el fiscal Juan Castro se trata de un proceso donde el ejemplo más icónico es lo que ocurre en Brasil, pero también tiene un impacto estudiado en Colombia, Ecuador y, por supuesto, nuestro país.
Un concepto que hemos acuñado en la región, pero es un fenómeno que también ha sido estudiado, no solo aquí en la región de Antofagasta, y que no solo está ocurriendo en Chile.
Por otra parte, quien rechaza esta idea de favelización es la delegada presidencial regional, Catherine López, argumentando que se trata de un concepto que se está intentando instalar y que implicaría la ausencia total del Estado, cosa que, para la autoridad, no ocurre en la región. En medio de la demolición de estas viviendas, habló de una señal clara del gobierno en no permitir las tomas en Antofagasta.
nuestro deber evitar las tomas. Estamos en un plan que queremos a largo plazo erradicar estas viviendas precarias y que haya gente que no haga uso de los terrenos.
Un debate entonces marcado por la distancia de las opiniones de las autoridades de Antofagasta, que sumó un nuevo capítulo con este desalojo y demolición de tres viviendas en el macro campamento Los Arenales. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
El Teatro Mori presentó oficialmente su cartelera de obras para este 2026. El Teatro del Puente, por su parte, trae de regreso la obra Vigilantes en un formato innovador que cuenta con el despliegue de drones en medio de la escenografía. Y en la estación del Metro Ñuñoa hay un proyecto para la construcción del Music Hall Ñuñoa. Es un nuevo escenario cultural para la región metropolitana. De todo nos va a contar Paula Gómez. Hola, Paula, buenas tardes.
Hola, Katy, muy buenas tardes. El mes del teatro no solo llegó con celebraciones, sino con una hoja de ruta clara. Teatro Mori ya presentó oficialmente su cartelera para este 2026, consolidando un año que busca cruzar la memoria nacional con propuestas contemporáneas en sus cuatro salas de la región metropolitana. La temporada arrancó con fuerza mientras en Mori Parque Arauco debutó la adaptación de Los Puentes de Madison. En Mori Recoleta lo hizo la obra Los Aristócratas. La cartelera también revive clásicos como Parecido a la Felicidad de Alejandro Sivekin y en Bella Vista reafirmando el interés del teatro por reconectar con los grandes textos nacionales. En la presentación de su programación original para este 2026, el actor y también director del Teatro Mori, Gonzalo Valenzuela, se refirió a esto y también al trabajo que ha realizado el espacio cultural en su aniversario número 21.
Sí, bueno, ahí estuvo un poco la presentación de esta cartelera 2026 y mucho orgullo y me pone muy contento porque todo el trabajo que hay detrás de estos 21 años es enorme.
También con figuras que van desde el humor de Felipe Abello hasta montajes experimentales, la cartelera completa ya está desplegada y las entradas están disponibles en teatromori.com. Y siguiendo con el teatro, la compañía Frente Teatral presenta la obra Vigilantes en el Teatro del Puente, ubicado en Parque Forestal, con un formato innovador. Tras una intensa temporada debut, que incluyó la lesión y reemplazo de uno de sus protagonistas el mismo día del estreno, vuelve desde este jueves 14 de mayo a la cartelera capitalina. Se trata de una comedia oscura donde un grupo de vecinos decide organizarse para enfrentar la inseguridad que sienten en su barrio. La puesta en escena utiliza drones que se despliegan por el escenario, entre otros elementos visuales que hacen de este montaje una experiencia única. Eso es Vigilantes, una obra cargada de humor negro dirigida por María Figueroa, quien extendió la invitación a presenciar el montaje y también comentó más sobre lo que se puede esperar en escena.
Esperamos que se sientan identificados con estas relaciones vecinales, disfrutar desde esta sátira, este humor negro y ver un montaje interdisciplinar que es muy el sello también de nuestra compañía, donde van a ver videos, proyecciones, música, gráficas.
La obra se presentará hasta el 24 de mayo con funciones de jueves a domingo a las 19 horas. Las entradas se pueden adquirir a través de ticketplus.cl. Y en otro punto de la región metropolitana, la esquina de Irarrázaval con Pedro de Valdivia está a punto de transformarse. De acuerdo con el diario financiero, los pesos pesados del entretenimiento Live Nation, quienes están detrás de las gestiones del Movistar Arena y de G-Medios, se aliaron con Metro de Santiago para levantar el Music Hall Ñuñoa, un recinto que promete sacudir la oferta cultural de la región metropolitana. Con espacio para 4.700 personas y una inversión de $35 millones, el espacio incluirá desde salas de conciertos de última generación hasta zonas de exposiciones, oficinas y áreas de servicios. No solo es un edificio al lado del metro, el proyecto de 4 pisos y 3 subterráneos se construirá literalmente sobre la estación Ñuñoa, que conecta las líneas 3 y 6 de Metro de Santiago. Si todo avanza según lo planeado ante el Servicio de Evaluación Ambiental, las obras estarían listas en apenas 12 meses. Santiago sumaría así un nuevo polo de espectáculos y esta vez la entrada está a solamente pasos del andén Cali.
Gracias, Paula.
Muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Todas las noticias. Radiograma.
2:14 p.m.
Terminamos esta edición de Radiograma. Los invitamos siempre a que sigan nuestra sintonía porque ya llega de inmediato el Expreso PM. Gracias por informarse con nosotros y hasta pronto.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Después de las noticias, el deporte, la actualidad y la música toman su espacio en la reunión de la tarde.
Es una presentación de Construmart, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Expreso PM, tu voz es importante.
Esta canción que usted está escuchando es de Cari Montesi, se llama Vamos Niña y fue parte importante del apoyo a la Roja Femenina que clasificó al Mundial pasado.
Claro, ella fue futbolista también.
Sí, pues la Cari Montesi sí, ha venido varias veces también. Sí,
amiga
sí,
de la casa.
Sí, amiga de la casa, efectivamente. Así que un bonito recuerdo para decir que está bastante bien el fútbol femenino, que bueno, que se ha desarrollado, que ha crecido y la verdad que eso es importante. O sea, nosotros conversamos hace 10, 15 años con Cristian Enle cuando me tocó conocerla y la verdad que ha cambiado consideralmente.
Falta mucho por avanzar.
Sí,
todavía,
por supuesto.
Pero sí ha cambiado.
Por supuesto que sí, pero por lo menos ha cambiado y también se ha fortalecido en términos de, por ejemplo, clasificaciones al Mundial, porque no solamente lo hace la adulta, sino que recordemos que lo acaba de hacer la sub-17 y de una manera bastante impresionante, de hecho casi derribando al gran candidato que fue Brasil. Bueno, el tema es que se viene un partido muy trascendental para la Roja Femenina este día 5 de junio, el viernes, a las 19 horas en, ya lo voy a decir, ¿en qué lugar? ¿Por qué? Porque es parte de las entradas que vamos a estar regalando y tenemos a una de las personas que ha sido muy importante y fundamental en la historia del fútbol femenino actual, sobre todo con la selección, multicampeón con Colo-Colo. De hecho, acá todos me dijeron, tiro ya, sí, yo quiero foto, todo lo de Colo-Colo, que no son pocos los que están acá en la radio, no tú hablo, ¿no? ¿Tú
eres? No, y no se olvide que jugó en Puerto Montt, porque sí, hoy llama el líder de la primera vez.
Ah, bueno.
La gente en Puerto Montt no escucha mucho.
Exactamente, así que un placer tener a Lucho Mena con nosotros. Luchito, ¿cómo estás?
Hola. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Sí, muchas gracias por la presentación. Y contento de estar acá y en el espacio que le dan al fútbol femenino también.
Sí, es importante, lo contamos acá, lo comentamos, ha crecido muchísimo. Y tú has sido parte importante de eso. ¿Te sientes importante en el fútbol femenino?
A ver, yo ya llevo casi 5 o 6 años en lo que es el fútbol femenino. Ha sido una carrera que por ahí empezó sin mucho conocimiento, pero de verdad que después hay una persona que me dijo una vez, te va a ir enamorando del fútbol femenino, y es verdad, uno se va enamorando porque a la larga hay tantas cosas por hacer, hay tantas cosas que uno quiere ver reflejadas, tanto a nivel de cancha como también de lo que rodea el fútbol femenino, y que te va encantando y vas logrando cosas muy, muy bonitas a nivel de carrera también. Así que estoy muy, muy agradecido de la jugadora del fútbol femenino y el entorno también que nos rodea.
Anoche conversábamos algo, pero a ti te tocó tal vez la parte más compleja que puede tener un director técnico. Porque veníamos de una generación dorada femenina con grandes jugadoras, y hay que atreverse a hacer el recambio, y hay que atreverse entendiendo, y esto no es un secreto a voces, que mucha de la infraestructura y la estructura del fútbol femenino, para muchos clubes, y lo digo yo así literalmente, es un cacho. Y tú te atreviste, a pesar de tener algunos resultados negativos. Eso se llama convicción. Entiendo que vas a sumar nuevas jugadoras de la sub-17, pensando también en el partido clave frente a Ecuador. Sabiendo lo que te juegas, ¿es convicción absoluta?
Sí, uno tiene que creer en lo que uno hace, y en ese sentido yo no claudico en torno a los resultados. Sabemos que nosotros los entrenadores estamos siempre sujetos a los resultados, pero lo más importante es el proceso, y hay entrenadores que han sido muy exitosos en esto, que no han tenido grandes resultados. Siempre se habla de Arturo Salá, que acá en Chile fue uno de los entrenadores que ha marcado muchas generaciones y quizás no tiene tantos títulos a su haber. El mismo Marcelo Bielsa, que también ha logrado cosas importantísimas, pero yo también soy un convencido de eso, de los procesos, de atreverse a hacer cosas. Si no me atrevo yo, ¿quién más se va a atrever a darle ese espacio a las generaciones nuevas? Lo hice en Colo-Colo, en el plano juvenil masculino, después lo hice en el plano también femenino, y es un poco la convicción que tengo de mi trabajo, de siempre estar mirando a la cantera. Nos hicimos cargo de todo esto, de este proceso de selecciones como jefe técnico, pensando en eso también. Yo, a mí, te lo contaba anoche, a mí la selección me viene a buscar para ser entrenador de la selección adulta. Pero veíamos tantos baches, tantas islas trabajando, que hoy día lo unificamos, y esto ha sido una tarea ardua, larga, pero que hoy día nos está dando resultados, y vemos esta clasificación de nuestra selección sub-17, que es parte de este proceso, con los staff técnicos que tenemos, con la gente que trabaja alrededor del fútbol femenino, y que la federación nos ha permitido trabajar de forma tranquila, más allá de los resultados, que por ahí partimos muy bien, con una medalla de plata en los Juegos Panamericanos. Después, lamentablemente, no nos va bien en la Copa América como nosotros queríamos, pero si somos objetivos, estuvimos a un empate de meter entre los 4 mejores. Después, bueno, esto no es una ciencia cierta, pero de verdad estamos muy convencidos y creemos en el proceso que estamos haciendo. Hemos hecho debutar muchísimas jugadoras en la selección adulta, que el día de mañana seguramente se van a transformar en el recambio que necesitamos para la selección.
Perdón, ¿sumas 4?
Ahora sí, vamos a ir con 4 niñas más. Habíamos pensado en algunas más, pero también es ir de a poco. Siempre hemos sido muy cautos en ese sentido. Hay momentos que también las críticas de la misma gente no exigen así, no, ¿por qué no llaman a tal o a cual? Pero nosotros tomamos la decisión en el momento preciso, y lo hicimos con Baitiere Pardo, que hoy día se ha transformado en una jugadora muy importante para nosotros en la selección adulta, y no quisimos apurar su proceso. Hablábamos con la gente católica, nos decían que todavía no, que estaba muy, muy nevita, y después llegó un momento que sí la aprobamos, y hoy día es pieza fundamental también para nosotros.
Mira, te mandan, bueno, los auditores ya están empezando a reaccionar también a lo que comentaste tú, Rodrigo, a este cargo por las entradas. Hay una auditora que se ve todas las ligas femeninas, así que yo creo que por ahí también va una de las ganadoras. Felicitaciones al profesor Luis Mena, dice Arcadio, un auditor, trabajo espectacular, guerrera la sub-17, y en ese sentido preguntarte, claro, el fútbol femenino, decíamos, tiene muchos desafíos en Chile, pero tal como la selección masculina, que tiene ciertas características, bueno, la generación dorada, que la agarra, que el guerrero, que te dice el auditor también. ¿Qué es lo que caracteriza a la jugadora de fútbol femenino en Chile o a la chilena?
Yo creo que la pasión por lo que hace. Nosotros desde que asumimos esto, de hecho, cuando yo asumo Colo-Colo, que no fue hace mucho tiempo atrás, el 2021 creo que fue, si mal no recuerdo, Colo-Colo, pensando en lo grande que es como equipo, como institución, por decir, el fútbol femenino no tenía camarín, no teníamos canchas donde entrenar. Y logramos muchas cosas, yo siempre lo digo, yo cuando salgo de Colo-Colo no salgo feliz por haber ganado un título, que es parte de y es lo que uno busca también, pero me voy muy contento porque logramos cosas importantísimas, el primer camarín para el fútbol femenino, que tuviera una cancha exclusiva para el fútbol femenino, logramos que todas nuestras jugadoras tuvieran contrato, que a las juveniles se les ayudara. Logramos muchas cosas más allá de lo que la gente ve, que es si ganaste o perdiste. Y en la selección hemos logrado cosas también muy importantes. Hoy día la selección adulta tiene siempre a disposición Juan Pinto Durán, concentramos ahí, entrenamos de la misma manera que lo hace la selección masculina. Tenemos toda la infraestructura. Hoy día está el complejo José Zulantay, que es un complejo nuevo, con una infraestructura increíble para nuestras selecciones menores. Trabajamos a la par de las selecciones menores masculinas. Entonces estamos dando saltos de calidad que nos permiten seguir soñando con este recambio y este proceso que estamos llevando a cabo.
Y eso, perdona, preguntarte, no desde una crítica ni nada, sino que para evidenciar algo que probablemente pasaba. Tú cuando eras jugador, ¿eso no te llamaba la atención? Yo sé que había menos fútbol femenino en esos años, ¿no? Porque claro, como tú estás ahora a cargo, y tú lo dijiste, me fui enamorando del fútbol femenino, o sea, fue una conquista y no, sí, lo fuiste conociendo, en fin. Pero en circunstancias, comillas, normales de años atrás, a nadie le hacía ruido eso.
No, claro.
Y ahora lo miramos con mucha crítica. Tú como jugador, sabemos que como entrenadores has hecho un tremendo trabajo y que has impulsado esto también. Pero me pregunto, la gente, no sé, desde los auspiciadores, todos quienes están también en la industria, ¿no?, del fútbol. Porque quizás, claro, hay que hacer estas cosas para que llamen la atención. ¿Tú de jugador no era un tema eso? Porque a nivel social, en la sociedad no era tema.
Se comentaba, por lo menos, casi al final ya de mi carrera, ya se empezó a comentar, porque ahí empieza recién el fútbol femenino. Y habían situaciones que nosotros veíamos en Colo-Colo que no eran las más adecuadas, pero claro, estábamos como un poco al margen de lo que se estaba viviendo. Sí, después el jugador de fútbol también se fue involucrando mucho más, y lo cuento como experiencia cercana. Yo cuando ya dirigía a Colo-Colo, por decirte, los mismos compañeros o ex compañeros que yo había estado, siempre se me acercaban para ofrecerme zapatos, para ofrecerme un montón de cosas que ellos también veían que por ahí puede ser un poco más precario. Sí se interesaron mucho. De hecho, hay una niña que se nos lesiona y el primero que se me acerca fue Falcón, el Maxi Falcón, que hoy día está en el Inter de Miami, y al tiro a ofrecerme ayuda en lo que pudieran cooperar para la lesión de esa niña. Hoy día igual hay seguros comprometidos y hay otras cosas que quizás antes no tenían. Claro. Hay una anécdota que siempre me la cuento, porque fue la Panchita Mardones, que trabajó con nosotros, que nos decía que ella cuando empezó a jugar tenían que prender las luces de los autos para iluminar donde estaban jugando. Sí. Entonces, de verdad que hoy día se han dado saltos de calidad, falta mucho todavía, hoy día tenemos que seguir mejorando desde todo, pero yo siempre lo hablo, partiendo por casa, creo que hemos mejorado muchísimo a nivel de selección, hoy día están las condiciones para trabajar de forma profesional, con los profesionales también muy capacitados en lo que es el fútbol femenino, y creo que vamos dando pasos de buena calidad para seguir en este lindo proceso.
Oye, para contar a los auditores que vamos a regalar tres entradas dobles para este partido importante, trascendental, frente a Ecuador, clave.
La final.
Sí, porque además después queda libre, en la última fecha. Por lo tanto, ahí tienen que estar esperando. Pero la pregunta es súper fácil. ¿Cómo se llama el técnico? No, ¿en qué estadio se juega el partido del 5 de junio entre Chile y Ecuador, femenino, que podría definir la clasificación, el repechaje al menos, sí, ¿no es cierto?, de las chicas.
O sea, con esa pregunta van a concursar.
¿Sí?
O sea, básicamente tienen que decir a qué estadio tienen que ir para disfrutar del premio.
Y si no sabe, tírese uno de Chirolazo, capaz que le
está en Santiago.
Pero yo debo decir algo a María Loreto, hay que ser transparente con la gente. Me cautivó Romy, ¿ya?, porque dice lo siguiente: amo el fútbol femenino, me veo la Liga Española, veo a las chiquillas de la selección chilena cuando juegan, a Endler en el Lyon, que estaba peleando, va a pelear ahora, ganó la Copa de la Liga y ahora va a pelear, exacto, de nuevo la Champions. Ojo, yo, bio, me encantaría poder ir a ver a la selección femenina, me gustaría poder invitar a una amiga que lo ha pasado muy mal en estos días y poder alegrarla con esta sorpresa. ¿Qué debo hacer? Y yo le digo, no haga nada, ganó.
Muy bien.
¿Está bien? Si tú me avalas, Luis Mena.
Me parece perfecto.
Fantástico.
Ya, espérate, ¿y a dónde va a ir? ¿A qué estadio va a ir ella?
No, pues tienen que responder el resto. Ahí están respondiendo.
Es un bonus track.
O sea, claramente.
Que no se pierda algo que dijo Lucho, y esto es una reflexión en la cual obviamente te eximo. Todo lo que se ha logrado en el fútbol femenino se ha ganado en cancha. Y esto es una crítica que yo hago derechamente a la dirigencia. Porque, insisto, para muchos el fútbol femenino es una piedra en el zapato. Algunas instituciones trabajan bien. Pero toda esta generación de jugadoras, desde aquellas del Sudamericano del 2006, en Viña del Mar, con la Carla Guerrero, la Pancha Mardones, la Francisca Lara, por nombrar alguna, la Tiana Hendler, que estaba empezando, se ganaron todo en cancha. Todo en cancha. Y me parece de suma justicia, que las próximas dirigencias del fútbol chileno enaltezcan el fútbol femenino. Si han ido a Juegos Panamericanos, han asistido a mundiales, han prestigiado el fútbol, le han dado nivel. Muchos partidos de la Liga Femenina sin ambulancia, sin las condiciones mínimas, camarines sin agua, ni qué hablar. Camarines, soy generoso. Entonces, qué bueno que se estén dando esos pasos, pero aún falta.
Sí, sin duda. Sin duda que falta mucho.
Porque potencial hay.
Sí, hay potencial y lo estamos viendo con estas selecciones. Hoy día estamos armando la sub-14, la sub-15, que es una idea que siempre la tuvimos en mente para poder afianzar este proceso. No hay que olvidar que solamente a nivel juvenil tenemos sub-19, sub-16, y ahora se integró el año pasado una sub-14, pero no todos los equipos participan. Entonces, obviamente que necesitamos este querer, este involucrarse más desde los clubes, desde todo. Por eso lo hablo desde la federación. Creo que vamos bien encaminados en ese sentido. Hoy día mismo, que puedan llenar el estadio cuando juguemos con Ecuador, que la gente vaya, las entradas son populares, el público del femenino, perdón, es un público muy familiar, es muy grato el ambiente que se vive en el estadio. Necesitamos que nos apoyen, y no solamente nosotros, porque es un partido trascendental, sino que también las jugadoras, por todo ese esfuerzo que han hecho durante años, de que hace muy poco se empezó con la profesionalización del fútbol femenino. Pero claro, es firmar un contrato, pero también hay más responsabilidades, no solamente firmar un papel. Entonces, creo que también hay el apoyo del público que podamos tener en este estadio que esperemos esté lleno, que vaya la gente, que disfrute, y ojalá poder entregarle nosotros un lindo resultado que nos permita seguir soñando con el repechaje y llegar a Chile al Mundial nuevamente.
Sí, mira, Romy, que ya había ganado la entrada, dice, igual para participar juegan en el Estadio Nacional.
Sí,
no, sabe todo. O sea, está una fanática, así que se ganó la entrada.
¿Ya viste la respuesta?
Sí, pero es que ya hay varios que están escribiendo.
¿Le apuntaron?
Le apuntaron, sí.
Hay otro auditor que también llevó dos. Romy y Israel, que quiere llevar a su hijo también. Para que mi señora me dé permiso para empezar a llevarlo al estadio. Claro, porque además, claro, sí, pues sí pasa, sí, con los niños chicos. Claro, entonces, que uno es temeroso, ¿no?, para llevar a la familia.
No, y aparte, tengo entendido que dentro de las entradas también, si uno compra una, hay un canje para un niño.
Para un niño.
Entonces, a la larga es un público muy familiar, de mucha tranquilidad, se va a pasar bien, y de verdad que tenemos jugadoras de...
Y hay que meterle presión a Ecuador, sí, pues hay que meterle presión.
Eso era lo que nosotros buscamos también, si ir a jugar a... No sé, nos tocó ir a jugar a la altura de...
Bueno, en Cusco,
que fue muy difícil, y la gente también se siente. Y bueno, cada uno de los equipos está tratando de sacar provecho. Incluso tengo entendido que el fútbol masculino...
No, van a jugar en Cusco, ya lo anunció Perú.
Por eso entonces al final le están sacando provecho, Bolivia le saca provecho al alto. Entonces nosotros también creo que hay algo que la mística que tiene el Estadio Nacional también es muy importante para nuestras jugadoras, y es la primera vez que se va a jugar un partido por los puntos en el estadio, así que es un hito histórico para la selección femenina, para nosotros, pero creo que es un premio también para todas las jugadoras que hoy día también están luchando por ese sueño de llegar al Mundial nuevamente.
Y que esté lleno, es el 5 de junio, están preguntando los auditores.
Sí, viernes 5 de junio a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde.
Oye, y preguntan por los precios, efectivamente, ¿están en punto ticket?
Sí, sí.
Estoy acá, y los precios van desde los 2.750
Fantástico.
Pesos. Andes niños, cero.
Sí,
porque tú puedes descargar entradas
por eso,
para niños.
Andes niños cero, Andes 2.750 pesos. Si usted quiere ir con su hijo, con su hija, los dos,
va a gastar 2.750 pesos.
Y además, para que la gente sepa, para, a lo mejor no todos saben, pero se está jugando la Liga de las Naciones de la Conmebol, donde se están jugando 9 equipos, porque en Brasil el Mundial, sí, eso sí, se claro. está peleando el 2027, y Chile está cuarto, en este momento está entrando en repechaje. Si le gana Ecuador, va a quedar con muy buenas chances de meterse al repechaje. Sí,
esa es la idea. Y de verdad que también estamos muy, muy contentos de que se haya hecho este formato. Antes todos los mundiales, los Juegos Olímpicos, todo se definía en la Copa América. Y creo que esto también te abre una puerta distinta para los procesos, para los proyectos deportivos del fútbol femenino. El jugar este tipo de torneo ha sido increíble, porque es muy similar a lo que es el masculino, lamentablemente una sola ronda, pero
en general... O sea, te toca una vez visitar a un equipo y no de vuelta.
Exactamente, pero ha sido maravilloso para nosotros como staff técnico, para las jugadoras también ha sido una experiencia increíble. Y por eso creo que ha sido un trabajo arduo, duro, que esperemos poder coronarlo con una clasificación al Mundial, así como lo hizo nuestra selección sub-17.
Hay varios nombres de la sub-17, yo sé que a los técnicos no les gusta mencionar uno en particular, pero hay dos niñitas, yo le digo con todo respeto a niñitas, que están marcadas a fuego para ser cracks. Una es Catalina Muñoz, hija de Carlitos Muñoz, exjugador de Colo-Colo, Santiago Wander, que hoy día está jugando en el Chaco, si no me equivoco, Carlitos.
Carlitos sí está en el
Chaco. En el Chaco. Y Antonella Martínez. Yo creo que ahí hay dos diamantes.
Que le pega con un fierro.
Goleadora. ¿No? Además zurda.
No, tremenda.
Ahí hay dos diamantes y la portera, que además tiene una envergadura física para 17 años impresionante. ¿Cómo es?
Goriana Cristancho.
Cristancho.
Mira, ahí está Antonella Martínez, 5 goles, goleadora del...
No, jugadoraza.
Y mira, Catalina Muñoz, 4. Ahí están los 9.
Bueno, sí.
Era re fácil, porque viste la goleadora.
No, porque yo seguí todo el sudamericano.
Sí.
Viene con el ADN del papá, po.
Sí, pues obviamente.
Ahí se mete Carlito de repente, ¿no?
Sí. Bueno, Carlito estuvo allá, conversé con él, también traté de acompañarle. Yo creo que eso también es parte importante del desarrollo de nuestras jugadoras, que las familias están ahí con ellas, las ayudan, las apoyan. Y en este caso, Carlos, que a pesar de estar jugando, a estar activo todavía, creo que se consiguió permiso, fue, viajó y estuvo con su hija. Y incluso yo creo que estaba muy emocionado, hasta las lágrimas en ese momento, porque... la Cata lamentablemente había sufrido un esguince muy duro en la rodilla, que la tenía muy mal traer, pero por eso decía que la jugadora nacional se caracteriza por esa pasión que tiene por jugar, y la Cata se recuperó en tiempo récord y pudimos ocuparla aunque sea 10-5 minutos en la final y me mostró su calidad de forma increíble. Así que la Cata, la misma Anto, que ha tenido también muchas lesiones en su carrera a pesar de su corta edad, pero ha sabido sobrellevarlo, ha tenido esa resiliencia y hoy día es una jugadora muy importante para este proceso de selección. La queremos ver también con la selección adulta y seguramente tiene una proyección muy grande. Hoy día juega en Everton en el ascenso en Chile, pero también marca muchas diferencias y no de ahora, sino que juega hace mucho tiempo en un primer equipo y ha marcado muchas diferencias, así que eso nos tiene muy contentos y por eso también es el acompañamiento que también uno hace con ellas, porque siempre estamos mirando en ese sentido para el día de mañana poder ir incrustándola en los momentos precisos en la selección adulta.
Ganadora de las entradas, querida María.
Viene 5 de junio a llenar el Nacional. Hay que llenarlo ahí. Viene 5 de junio a las 19 horas. Romina Po, que va con su amiga.
Romina,
y Israel Ignacio Villarreal va con su hijo. Y Roberto Mario Ceballos también va con su hijo. Así Perfecto. Que hay una fiesta familiar. Y si no pudo participar o no ganó en esta ocasión, niños 0 en Andes. Y en Andes adultos, 2.750 pesos. Quedan entradas, vaya, las más caras cuestan 11.000 pesos.
No, sí,
¿cuánto
no,
cuesta una entrada a un partido?
No, la galería, 11.000 pesos.
Ni siquiera debe más.
Pero promedio.
Sí, en promedio.
11 lucas.
Vamos a llenar el Nacional.
Sí, vamos a llenar el Nacional y ojalá. Además, un partido decisivo donde necesita el apoyo de la
chica. Sí, necesitamos de todas formas el apoyo. Ese jugador número 12 que siempre se habla y que, bueno, yo lo viví como jugador y hoy día como entrenador, sin duda que. Es importantísimo y el público chileno siempre se manifiesta de muy buena forma y esperemos que este partido que es tan trascendental para nosotros puedan llenar el Estadio Nacional, que va a ser un hito histórico para nosotros, con entradas populares también, de una venta popular, y que vaya todo el público, no solamente el público del fútbol femenino, que ya lo decíamos que es familiar, sino que también el que quiere ir a ver un lindo partido de nuestra selección que está peleando por cosas importantes a llenar el Nacional.
Sin duda. Vamos a estar comunicándonos con
por interno con los ganadores.
Sí, la producción. Así que Lucho Mena, multicampeón además con Colo-Colo, foto, le van a quedar a comprar.
No, y los auditores te mandan
muchos saludos. Muchos saludos, muchos cariños, muchos recuerdos también por tu etapa como futbolista y ahora como técnico. Así que muchas gracias, Lucho. Y le estás haciendo muy bien al fútbol femenino.
Gracias a ustedes y gracias por el espacio que le dan al deporte femenino también. Y esperemos que la gente llene el Nacional y podamos darle una alegría también nosotros, así como se lo dio la selección sub-17.
Fantástico.
Gracias, Lucho.
Es un maestro.
Sí. Maestro. Y maestros y contratistas en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y además llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción.
Y Lucho, te cuento algo. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Por ejemplo, interruptores, contactores, soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Lusitano, 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 café, restaurante, bar, sabores portugueses en Condel 1414, Barrio Italia, y en Antonio Belet 345, Providencia. Lusitano te acoge cuando llegas y te deja hechizado cuando te vas. Informes y reservas, lusitano.cl.
Expreso PM con Loreto Álvarez, Pablo Flam y Rodrigo Reed.
La reunión de la tarde.
Oye, este programa es una verdadera montaña rusa, ¿eh? Nos pasamos del fútbol femenino.
Muy bien.
A Martin Garrix.
Fantástico. Pues.
Así es. ¿Sabes que el DJ?
Varieté.
Bueno, tú sabes que se va a presentar el viernes en Chile. Primera cosa.
Ya, muy bien.
Segunda cosa, ha sido elegido 5 años el mejor DJ del mundo.
Ya.
¿De dónde es? ¿Tú sabes?
No.
Países Bajos.
Perfecto. Neerlandés.
Dato que nos entrega Joaquín Hernández. Está de cumpleaños mañana. ¿Cuánto
mañana
cumple?
No, Joaquín sabe esta
cuestión. Mañana es jueves, pasará su cumpleaños en Chile.
Va a pasar su cumpleaños en Chile, así que hay que cantar el cumpleaños feliz. La gente que va a estar en el Movistar se va a estar presentando justamente allí. Y les voy a dar solamente un dato. Esta canción que usted está escuchando, que se llama Animal, en YouTube tiene 1.860 millones de reproducciones. Wow. Háganse eso, o sea, es un monstruo. Y va a haber un chileno que lo va a estar teloneando. Y está con nosotros, y queremos agradecerle, porque está con nosotros DJ Nach Alonso. El aplauso. Gracias. Oye, qué privilegio que te tocó.
La verdad que sí, es algo que yo no me lo esperaba. Cuando tuve la llamada a la productora, me contó mi manager que iba hasta dentro del tour de Martin Garrix. No, no me lo creí.
Sí. O sea, eso, pero es que Martin, cuéntanos, ¿qué es para ti Martin Garrix?
Mira, Martin Garrix, yo creo que como la gran mayoría de los DJs que comienzan es EDM, entonces como la música más comercial. Todos los DJs yo creo que empiezan tocando un poquito de Martin Garrix. EDM, ¿sí? EDM, Electronic Dance Music.
Gracias.
Entonces todos tocan un poquito de EDM, todos partimos, como la parte romántica de la música electrónica.
¿Ya?
Entonces ahora, claro, efectivamente estar dentro del tour que está haciendo en Américas, wow, impresionante. Sí.
Porque son 17, no sé, 17 shows, 17 países, está
exacto.
Tremendo.
Sí, o sea, creo que este es como el tercero.
Este es como el tercero, entonces ya, cuéntanos un poquito, ya, pero cuéntanos el llamado, ¿cuándo te llaman?
Ya, mira, Martin Garrix para el tour en sí, él va seleccionando los que hacen el opening, esto se va a hacer en el Movistar Arena.
Ya.
Entonces el opening consiste por un contest, hicieron un contest y ahí seleccionaron a un DJ, ese no soy yo,
ya.
Es un DJ que se creo que se llama Arlos, un chileno.
Es chileno también.
Sí, exacto, pero dentro del tour entero de Martin Garrix, él tiene una como un partnership con JBL, y JBL va a ser como una pre-fiesta en el Movistar Arena, justo antes que se abre el Movistar Arena, y yo voy a estar, yo soy el encargado de cerrar ese escenario de JBL, que se llama JBL Experience.
Qué tremendo.
Oye, sí. ¿Cómo es la selección? Porque, o ¿cómo haces tu set list pensando en este evento?
Sí, efectivamente. Mira, yo para todos los eventos que voy, y es algo que yo le inculco a mis estudiantes, porque yo también enseño DJ.
¿Ya?
Para tú, cuando tú vas a un evento, tú tienes que estudiar un poquitito el público. Estudia a dónde vas. En este caso, sé que es un público un poquitito más ligado a lo comercial, y yo toco house music.
¿Ya?
Entonces es un poquitito más underground. Entonces yo estudiando el público, estoy armando un playlist que sea definitivamente curado para dejar la vara un poquitito alta, para que estén todos motivados, listos para entrar a nuestra arena a ver el show de Martin Garrix.
Estaba viendo ahí las entradas, y claro, que un par de entradas literal, sí, que había uno de ahí preguntando, hay dos espacios al menos que no están tachados, pero no sé si quedan efectivamente, pues, el tema de la página, porque auditores preguntaban si es que íbamos a regalar entradas, dado el fervor que tiene, ¿no?, con este día. ¿Y cómo empezaste tú?
Yo empecé desde chiquitito porque mi papá es DJ, entonces me pasó como esa pasión. Empecé en Singapur por pasión, porque me hacían bullying, la verdad. Entonces como que la música siempre fue como algo que me tenía...
¿Vivías allá?
Sí, vivíamos allá. Me fui cuando tenía 12 años, chiquitito. Y ya recién a los 12 años,
¿ya?
Sí. Y ya recién a los 14 como que empecé a averiguar cómo me puedo meter dentro de los clubes. Conocí a una persona clave que tenía en el piso 61 de una torre, un club, y hacía fiesta ahí, y ahí empecé tocando de poquitito, y como te comentaba, EDM, escuchando Martin Garrix, tocándolo.
¿El tema del bullying es porque te fuiste allá, porque eras extranjero?
Efectivamente, como me fui para allá con 12 años, solamente hablaba español. Y cuando llegué allá, a Malasia, hablaban inglés, y yo no sabía nada, muy poco lo que sabemos los chilenos, open the window, cositas muy básicas. Entonces habían unos coreanos, y efectivamente me hacían bullying por no hablar inglés. Me decían así como mexican, entonces era un tema súper heavy. Y la música siempre fue ahí algo que me contuvo.
Ya, pero qué increíble, porque uno te escucha y ve, obviamente yo soy mucho más viejo, el que ponía música en las fiestas, en nuestras fiestas, era como el... Se ríe la loeta, pero era como la gallina de oro. ¿Por qué? Porque era el que llevaba los lentos, y que uno esperaba los lentos, y iba a quedar vuelta.
Exacto. Ese era mi papá. Sí.
Ya.
Y o sea, mi abuelo también,
entendiste, de hecho, claramente. Sí. Para dónde voy. Sí. A lo que voy es... Hoy día ustedes tienen todo en una cosita así, en una consola, ¿no es cierto?
Sí.
¿Es muy difícil?
¿O
depende de la onda que uno le dé?
Mira, depende también de dónde quieras llevarlo. Por ejemplo, cuando tú dices tenemos todo en una consola, hay muchos DJs que son los DJs de música reggaetón, urbana, hip hop, R&B y todas esas cosas, que tocan con el computador. Entonces tienen todo directamente del computador.
Perfecto.
Directo a la consola. Nosotros que somos DJ de música electrónica, nosotros lo pasamos todo por una aplicación que se llama Recordbox. Esa te permite conectar la música directamente con un pendrive, directo a las máquinas que son como tornamesas, pero nosotros somos digitales. Entonces ahí nosotros tenemos que curar todos los playlists, tener música...
Cuando hablas de curar, para que se entienda el concepto, ¿a qué te refieres?
Curar es cuando nuestro trabajo es escuchar mucha música. Y de esa música que nosotros escuchamos, vamos seleccionando canciones y nosotros pensamos, mira, esta canción quizás puede venir muy bien para un festival. Esta canción puede venir muy bien para un club. En un club tú tocas música un poquito más underground. La gente va dispuesta a escuchar cosas nuevas. En un festival tiene que ser un poquito más abierto, más festivalero, más grande.
¿Tú compones?
Sí, estoy trabajando en muchas cositas ahora. De hecho, estoy trabajando para artistas locales, porque yo hago producciones musicales para artistas locales. no solo dentro de la música electrónica, pero también música comercial. Tengo una hermana que es cantante, se llama Leonor, así que ahí estoy trabajando con ella.
Tremendo talento.
Sí, no, ella, sí. Genial. Así que sí, estoy produciendo y también estoy produciendo temas propios. Ahora, ya que llegué a Chile hace aproximadamente 8 meses, un poquitito más, quiero conectarme con mi público chileno, con los latinos. Y allá en Asia me decían, wow, eres latino, hablas español. Entonces quiero ahora combinar un poquitito lo que es la música electrónica con el español, haciendo una mezcla bien.
¿Pero ahora te dicen que eres latino con una ventaja?
Sí, la verdad, le encanta.
Mira cómo se dio vuelta todo.
Sí, es muy wow. O sea, ya, mira, me miraban mucho, mucha gente se tomaba foto conmigo. De repente estaba tocando, me bajaba y era como un público muy motivado, solamente porque era latino.
¿Qué dirían esos compañeros coreanos?
Cierto, cierto, sí, cómo se han vuelto las cosas.
¿Qué te pasa cuando tú estás disjockeando? Estás en el momento, ¿qué estás? ¿Neutralizado, pensando, mirando, observando, recibiendo?
Agradecido. Mira, de hecho, se están dando vuelta ahí imágenes de Río. Yo toqué en Río, que es un festival latinoamericano muy importante. Está en diferentes países. Y cuando tú estás tocando dentro de un escenario de ese calibre, por ejemplo, ahora cuando me va a tocar en el tour de Martin Garrix, yo solamente tengo que agradecer. Agradecer por tener un equipo muy bacán. Tengo a mi manager acá presente que me ha ayudado con lo comercial. Ahora tengo un equipo que se llama Dronegrafías, que es una producción audiovisual cinematográfica. Entonces, tener a todo ese equipo tan grande que estamos trabajando para una misión, que yo esté ahí en ese evento, que salga todo el contenido como corresponde, nada, agradecido. Claro, dentro de los nervios, al final del día, de estar agradecido porque se está dando, se está cumpliendo un sueño.
Entonces, ¿y próximos metas, desafíos, algún festival en particular que tú digas, quiero llegar ahí?
Yo creo que la meta en sí, así como, wow, lo logré, y como que ya puedo decir, wow, estoy bien posicionado, quizás sería Tomorrowland. Tomorrowland en Bélgica es como uno de los festivales más grandes de electrónica.
¿Cuánto tiempo vas a tocar ahora?
Una hora. Ya. Normalmente los DJs como que tocan una hora. Los headliners, que son como los que lo invitan, los que vienen, tocan como en aproximadamente dos horas y media, puede ser.
Ya. Y esa hora es completa, no para.
Exacto, sí, no se para.
¿Y no, no te cansas? No.
Yo he llegado a tocar más de 8 horas seguidas.
¿Ocho?
Más de 8 horas seguidas.
¿Cuánta agua tomas en esas 8 horas?
Ahora no hay nada, entonces, ¿qué estamos hablando?
Sí, no, impresionante, sobre todo en los afters, cuando después de la fiesta se acaba a las 4 de la mañana, siguen hasta las 10, 11, a veces 2 de la tarde. Claro. Y a veces se hacen con pequeños, entonces tenés como un amigo nomás que también toca, y está ahí tú con ese amigo muchas horas, y se turnan para ir al baño. Claro, te traes un poquitito para comer, algo para tomar, sí.
¿Algún outfit especial para la presentación?
Bueno, yo me visto de negro, 100% de negro, los DJs y los productores normalmente se visten de negro, así que negro y ropa ancha, me encanta la ropa ancha, cadenitas, un poquito de joyas por aquí y por allá. Pero eso.
Porque claro, hay todo un diseño, hay un look, hay una puesta en escena.
Sí, efectivamente, por mi lado a mí me gusta más como el streetwear, cositas más como skater, un poquito más urbana, me gusta mucho más el lado urbano.
¿Y el circuito DJ en Chile? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Cómo se organizan? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el perfil?
El circuito de DJs en Chile es súper grande. Chile dentro del mundo está posicionado súper bien. Es una escena donde las producciones de los escenarios, musicalmente hablando, es súper rico culturalmente. Así que nada, Chile está súper bien posicionado y hay mucho, mucho, mucho talento dando vueltas por ahí.
¿Y en tu caso, qué? ¿Tienes disco? ¿Has hecho canciones? Está en Spotify, ¿no?
Sí, tengo Spotify, ¿no? Como Nacho Alonso. Ahí
¿Por qué el nombre? Ignacio.
Ignacio, claro, mi primer nombre es Ignacio. Ignacio Alonso, Nach. Mi segundo nombre.
Mira, ahí cambió, ¿no?
Sí, de hecho, Nach partió por Malasia. Estaba tocando una vez en el Hard Rock Café. Fuimos de vacaciones. Y el tipo que está en el micrófono me dice, ¿cuál es tu nombre? Y yo le dije Nacho, pero me entendió Nach. Entonces ahí nació Nacho, mi segundo nombre es Nacho.
¿Cómo se sale, porque todo esto en vivo, si por esas cosas le había cometido un error, cómo se sale?
¿Cómo se sale? Bueno, ahí. Claro, de la mejor forma posible, algún efectito, si es que un problema de cuadratura, porque son dos canciones las que están en vivo. Claro. Entonces tienes que asegurarte de que estén las dos como al mismo tiempo. Eso se llama cuadratura. Asegurarte de rapidito ahí, cuadrarla.
Sí. Que pase.
Pero igual es bueno, porque estás mostrando que no está pregrabado, estás en vivo. Así que igual un error de aquí de vez en cuando es bueno.
¿Qué DJ chileno destacarías tú?
DJ chileno que destacaría, me atrevería a decir que Marfak. Dentro como de la escena house, me atrevería a decir Marfak. Tiene muy buenas producciones, se ha sabido mover dentro de la industria súper bien, está tocando en ferias, residente de feria, creo, que es como uno de los clubes más importantes del mundo, top 50, creo. Uh-huh. Así que uno de los DJs que está haciendo muy buena música también, sí.
Pensé que iba a ser DJ Méndez, pero no...
Claro, DJ Méndez es más súper comercial, de hecho, sí.
Porque tu fiesta, claro, tu música, porque has dicho varias veces la música más comercial. Uno va identificando, ¿no?, todo lo que hace. En tu fiesta la gente baila sola.
Sí, exacto. De hecho, tenemos un policy de no teléfonos.
A ver...
Tú vas a la disco, hay fiestas que se hacen y tú no puedes sacar tu teléfono, no puedes tener tu teléfono ahí a la vista. Porque la idea es que tú te conectes con la música, que bailes, que todos tus problemas los dejes un poquito al lado y sientas la música y te bailes.
¿Y la gente cumple?
Sí, absolutamente.
¿No se saca fotos?
O sea, igual los guardias están ahí, a veces tienen láseres.
Así como, pero no se puede.
No, sí, de verdad que
ya,
no se puede.
Ya, no es un llamado. Es
en Filipinas, cuando yo estaba haciendo fiesta, implementamos ese sistema una vez.
¿Ya?
Pusimos stickers en todas las camaritas, las cámaras frontales y las cámaras de atrás.
¿Lo tapaste?
Ajá, ya. Sí. En los guardias que estaban en la puerta. Entonces cada persona tenía que entrar y no podía tener el teléfono. O sea, conoce gente, habla con la gente, escucha, disfruta, la música, disfruta, claro. Están en el momento. Yo diría que el house music se trata de eso, de escuchar y estar en el momento.
No, Pablo Zúñiga ayer, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Que le iba bien en la fiesta electrónica, Pablo, porque no tenía que bailar con nadie. Entonces...
Porque bailaba muy mal, decía él.
Además,
entonces, que bailaba muy mal, ridículo, no se notaba. El electrónico...
Muy como... oscuro. Ahora que ahí como... un lugar específico, bueno, en la feria, ¿no? Que es
Sí, feria es un club muy rico, sí. Club Room también es otro club. Sí, a mí en lo personal me gusta más las producciones de las productoras grandes, como Street Machine, que ahora me está llamando para esto, que son como cosas más festivaleras, son más festivales de escenarios que montan.
Bueno, Martín Garrix vino a Lollapalooza. Vino, sí, vino acá a Chile, a Lollapalooza se presentó, es una de las presentaciones que tuvo, pero esta va a ser distinta, porque va a estar ahí, va a estar, me imagino, ¿no?
Absolutamente, sí, sí.
Va a estar ahí y va a estar, ¿y qué va a presentar? ¿Sabes qué va a presentar Martin Garrix?
Sus temas personales, las producciones, y también él tiene un sello que se llama Stump Records, entonces tiene como música que mezcla, yo diría, que lo comercial, el EDM, con un poquito de house music. Como que llega como a la mitad y crea una fusión bien diferente, bien única. Entonces él, cuando produce, de hecho, produce con Dolby Atmos, que es como cinematográfico con varios parlantes.
Como espacial.
Como espacial, exacto. Entonces, nada, su música ya por eso destaca, ¿cachai?
¿Y es el mejor del mundo? ¿A tu juicio? ¿O quién es el
Mira,
mejor?
Mira, yo me atrevería a decir que en producción, porque aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es ser DJ y la otra cosa es ser productor musical. Entonces, como productor musical, yo diría que, wow, sorprendente. Pero muy, muy bueno. Eso de poder hacer temas Dolby y que todo lo escucháis con audífono y decís como que estoy dentro de la canción. Qué rico, qué bacán. No he escuchado muchos DJs que hagan eso. Como DJ de mezcla, hay varios buenos. Diferentes mezclas, diferentes técnicas.
Mira, qué interesante. Oye, bueno...
¿Redes sociales?
Sí, redes sociales para que la gente te siga.
Nach Alonso, N-A-T de toro, C-H, Alonso, tal cual como lo escuchan.
Para que lo sigan, va a estar ahí entonces. O sea, cuando llegue la gente ahí a ver a Martin Garrix, te va a ver primero a ti.
Exactamente.
¿A qué hora empieza?
A las 6:20 hasta las 7:20 y luego a las 7:30 se abre el Movistar Arena para empezar el show.
Mira, justo para que estemos allá.
Buenísimo.
Bueno, mucho éxito.
Gracias.
Y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Muy bien.
Gracias por invitarme.
Mucho éxito.
Ya. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Hay interruptores, hay contactores y hay soluciones de control con la calidad que ustedes saben ahí en vitelenergia.com.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lilquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
No importa la hora ni el lugar.